Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN, de la Comunidad Valenciana, en la que se nos informa que en el contexto de la jornada de la EAPN Comunidad Valenciana, Europa ante el reto de la inclusión social, oportunidades del tercer sector, celebrada recientemente en Valencia, se ha reclamado a la Generalitat Valenciana que concrete cómo va a ejecutar en esta comunidad los nuevos fondos que lleguen de la Unión Europea para la lucha contra la pobreza. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero Burgos, que nos siguen en directo o diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 27 de junio de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre la negación de la Iglesia Católica a que los historiadores investiguen los archivos de curas republicanos fusilados. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas hablaremos sobre los radicales libres, unas moléculas que están presentes en el envejecimiento y pueden ser causa de enfermedades graves. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a María Teresa Mirchavila, catedrática de fisiología en la Universidad de Barcelona. Nuestro norte es el sur, es el espacio que produce Cedsala. Lo vamos a dedicar a conocer la defensa de los recursos naturales en Guatemala. Presentarán la edición Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cedsala. Tendremos como invitados a Alfredo Baltasar, representante del Gobierno Plurinacional de Guatemala, y a Micael Antonio, representante de las mujeres en resistencia de Santa Cruz de Varillas, Guatemala. El espacio de música tradicional del Sol al Mayo lo vamos a dedicar a la música gitano-andaluza, judío-española y portuguesa. Serán sus intérpretes José Menese, Gerineldo y Amalia Rodríguez. En palabra de viajero o viajera, el viajero Eduardo Barona nos comunicará algunos aspectos de la cultura del norte de Suecia, tan distinta a la nuestra. En Otras Luces tendremos una edición especial, el diálogo entre el Instituto Carles Salvador de Aldaya, Valencia y la cárcel, dos mundos que se sorprenden. Será presentado por Óscar Fernández, profesor de filosofía de este centro educativo. Tendremos como invitados a Manuel Argudo, José Luis Trinidad y Manuel Sansano, voluntarios de Metro Valencia en el centro penitenciario de Picassent. Participarán Amparo Gras y Marién Rives, profesoras de este instituto, y sus alumnas Noelia, Sandra, Maje, Irene, Marifé y Ángela. Finalmente, despedida en verso, el poeta Paco Gil nos recitará el poema La Higuera, del que es autora la poeta Juana de Ibarburu. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Según el diario digital público, la Iglesia Católica impide que los historiadores investiguen los expedientes de los sacerdotes andaluces fusilados por su lealtad a la República. Por este motivo hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Me parece mal porque esto al fin y al cabo afecta a la Iglesia, ya que está impidiendo una investigación que creo que la mayoría de españoles está de acuerdo. Creo que esto también ayudaría a solucionar muchos problemas.
Está muy mal hecho, sobre todo la Iglesia, que es la primera que debe de fijarse en el interés de la gente y en su beneficio y bienestar. Pienso que esos hechos son contradictorios a lo que ellos buscan. Al igual que eso sigue pasando con muchas cosas hoy en día, que la Iglesia tiene riquezas como para acabar con el hambre en el mundo y no lo hace.
No me parece nada bien, ya que la Iglesia debería dejar las puertas abiertas para que se investigue lo que supuestamente no es correcto. Una cosa es que cualquier persona quisiera acceder a los datos, pero si es el Estado o una investigación oficial, creo que sí que deberían acceder a esos datos.
Pues que seguimos en la Inquisición, más o menos. Me parece una dictadura.
Pienso que la libertad de la persona es un derecho fundamental y esa coartación de la libertad es un aspecto que el franquismo y que la Iglesia está ejerciendo sobre las personas libres. Me parece que están infringiendo un derecho fundamental.
Me parece lo mismo que toda censura. Malamente se puede desarrollar una labor de contar la realidad y la historia de cualquier perspectiva si no se pueden hacer uso de los archivos históricos, que en definitiva son de todos.
Sus motivos tendrá, pero que no es algo positivo. En el franquismo se realizaron muchas tragedias y muchas cosas negativas y tampoco tiene por qué no dejar investigar, no tiene nada que perder, digamos.
Me parece muy hipócrita que en este caso no se quiera investigar cuando ellos están beatificando a los que mató el otro bando y ensalzándoles. Vamos, deberían interesarse por todos los casos, por igual. Creo que continúan en su línea hipócrita siempre. La iglesia, que vamos a decir de ellos, siempre han sido así. O sea, manipulando la información y conforme ellos les interesa para controlar a la gente.
La historia está para aprender de ella y que deberían permitir poder estudiar sus archivos.
Me parece muy mal, porque es una cosa de historia y todo el mundo tenemos que saber qué es lo que ha pasado y que es una conciencia de todo el país que tenemos que saber lo que ha pasado y si hay culpables que paguen. Y por la gente también que fue fusilada, no dejarlas olvidadas, sino que fueron fusiladas por un motivo que no tiene justificación.
Que están ocultando un tema de interés general, muchas personas quedaron olvidadas para siempre y no es justo que se vean como simples muertos, que esas personas tenían nombres y apellidos, y entonces es una de las cosas mal que está haciendo la iglesia realmente y no me parece bien.
No me parece mal que impidan esa investigación. La verdad está ahí y se tiene que investigar todo lo que haya sucedido. Siempre están poniendo trabas para todo la iglesia, o sea que tampoco me extraña.
Pues opino que es muy triste que tengas que matar a alguien por tus ideas.
Todo el tema anterior y posterior al golpe militar en España ha traído muchas consecuencias. En la Iglesia, que ya su tradición ha sido de censurar y de no definirse claramente, pues la tenemos ahí. Luego le dio el mando a los reyes alcohólicos y se fueron a colonizar ciertos países y a no dejar vivir en paz a nuestros hermanos los indios. Y en el tema de los curas sacerdotes que estaban en la izquierda y que no se les reconoce su valor o su trayectoria, pues la verdad es que es algo que yo creo que tendría que tomar no este gobierno, sino un comité internacional o un tribunal internacional medidas en el asunto. La iglesia, yo creo que si la gente se ha informado, ya sabemos más o menos lo que es. Y casualmente ahora que yo tengo aquí un libro de Delibes, El Hereje, cuenta bastantes pasajes contradictorios de la iglesia y de algunos mandatarios, pues nos definen que tendrían que vivir de otra manera y sobre todo repartir todo el oro que tienen en el Vaticano. Pero ante todo es tener las ideas claras, la historia clara y relatarla de una manera fiel.
Sí, sí, yo estoy a favor de reconstruir siempre las cuestiones históricas, entonces que se abra todo tipo de documentación, el acceso a la documentación, y por lo tanto me parece mal que se bloquee.
Pues porque tiene dos varas de medir, claramente. Una vara de medir para la inmensa mayoría de la iglesia que apoyó el golpe militar y otro para aquellos que se opusieron. Ha pasado con los curas andaluces, pero también ocurrió con algún cura vasco que salió hace algún tiempo. Entonces, mientras no escarben en las cunetas, aquí no hay nada que hacer.
Todo lo que sea esclarecer lo que ocurrió durante esa época es positivo. No quiero hablar de ideologías o de bandos. Cuanto más esclarezca lo que pasó, mejor, y se encontrarán responsabilidades o al menos se dará cierto alivio a los descendientes o a las comunidades a las que pertenecían las víctimas.
No me parece muy bien, la verdad. Creo que debería mostrarse al mundo un poco todo. Es interés ya cultura general, mostrar cómo ha sido la historia y las pautas para no cometerlo en un futuro.
Creo que hay que fomentar la investigación y que hay que saber, o sea, tienen que salir esos documentos para poder salir la verdad. Si no, no hay verdad.
Deberían de investigar y sacarlo a la luz para que salga la verdad.
Que eso está muy mal. No tienen derecho a no investigar. No quieren que investiguen porque se sacan muchas cosas sobre los curas, a veces pederastas, y eso no hay derecho. Eso hay que acabar con ello. Y estoy totalmente de acuerdo en que lo investiguen. Porque si no, este sistema al final quebrará. Entre unas cosas y otras, de la situación económica y que la iglesia siempre ha estado metida en las cosas de España, pues así está el país.
Muy mal, eso está muy mal. Estamos en democracia y tiene que sacar todo a la luz. No tiene otro remedio la iglesia. Hombre, parece mentira que Cristo fue el creador del socialismo, porque el socialismo nació de Cristo, del antiguo cristianismo. Se comporte así con el papa que tenemos, hombre, eso yo no lo veo bien. Hay que sacarlo a la luz todo, hombre, y se acabó, y el pasado es pasado. Eso no es del PP, ni de los terratenientes, ni de los banqueros. Cristo vino para ayudar a los pobres, y a los enfermos, a los fallecidos, a los leprosos. Cristo ha sido lo más grande.
Pero eso pasa igual en la iglesia y con los archivos del Ministerio de Defensa y con los archivos del Estado, es decir, que protegen sus datos. Pero no lo lógico es que fueran 50 años y tal, que eso ya ha pasado, sino los protegen teóricamente para defenderse, pero teóricamente cuando pase cierto tiempo, como 50 años, deberían de dejar acceso, porque se supone que los hechos ya han pasado mucho tiempo y que ya no afectan tanto. pero eso por aquí parece ser que es muy difícil.
Yo pienso que eso es un poco una absurdez, porque no importa de qué ideología sea, si necesitas una investigación o algo por el estilo, me parece un poco absurdo. De hecho, me lo has dicho y era como, jolín, de verdad. También me parece un poco vergonzoso que se impida estudiar algo que está ahí. O sea, no puedes impedir a nadie, sea historiador, sea filólogo, sea lo que sea, de estudiar algo que realmente está ahí y que va a estar, y que es un material de estudio.
Estoy totalmente en contra de la Iglesia, por lo tanto, todo lo que haga o lo que diga o lo que deje de hacer está totalmente en contra de mis principios éticos y morales.
Estas son opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta sobre la negación de la Iglesia Católica a permitir que los historiadores investiguen en los archivos de esta institución sobre los curas fusilados por su adhesión a la República Española. Las entrevistas han sido realizadas por el migralogo Papa Bala.
Cambios que acontecen en un virus como el de la hepatitis C en un año son equivalentes a los que han acontecido en la evolución de la especie humana en 1 millón o 2 millones de años. Es decir, su tasa de evolución es 1 millón de veces más rápida que la tasa de evolución de una especie como nosotros.
Francisco González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Tec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps.
Dañan a nuestro cuerpo causando el envejecimiento o pueden producir enfermedades cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer, arteriosclerosis, diabetes o cáncer. Estoy hablando de los radicales libres. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas del programa La Luna Sale a Tiempo Radio vamos a hablar sobre estas moléculas, para lo cual Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells uns quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus, mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Bienvenidos a esta nueva edición. Cuando ponemos la televisión, cuando escuchamos la radio, cuando leemos un periódico, podemos ver en su propaganda, en sus anuncios, unas referencias a los radicales libres. Nos envejecen, nos afectan, se les acusa, con razón, de producir cáncer. ¿Pero qué son estas moléculas? ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? ¿Son naturales o son derivadas de los productos de la contaminación humana? En cualquier caso, se nos venden muchos productos para luchar contra el envejecimiento que producen los radicales libres, para mejorar nuestra salud, para vivir más años. Estos son productos que se llaman antioxidantes, porque se supone que eliminan los radicales libres, que son moléculas con un alto poder oxidativo. Para hablar de estos radicales libres, hoy nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso del Grupo Español de Investigadores en Radicales Libres. Y vamos a hablar de este tema con María Teresa Mitjavila, miembro del comité organizador de este congreso. Forma parte de la Junta Directiva del Grupo Español de Investigadores en Radicales Libres y además es catedrática de Fisiología en la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, María Teresa.
Muy buenas tardes, Lucas.
¿Qué son los radicales libres?
Tenemos que entrar un poco desde el punto de vista químico, que son moléculas que tienen un electrón desapareado y esto las caracteriza por una alta reactividad. Y consecuencia pueden dañar muchas otras biomoléculas del organismo.
¿Y estos radicales los adquirimos de fuera o los producimos nosotros durante nuestra vida?
Los dos aspectos hay que tener en cuenta. Por un lado, muchos de estos radicales libres derivan del oxígeno y se conocen como especies reactivas de oxígeno. Entonces aquí tenemos una paradoja. El oxígeno es necesario para nuestro organismo. Sin oxígeno no podemos vivir. Pero a partir de este oxígeno se generan radicales libres y estos pueden tener un efecto beneficioso, un efecto perjudicial. Este efecto perjudicial quizá es el que se conoce más a nivel público. Se habla mucho, por ejemplo, del envejecimiento, el papel de los radicales libres en el envejecimiento, utilización de antioxidantes en cosmética, etcétera. Nosotros trabajamos en investigación más básica y cómo estos radicales libres están implicados en efectos beneficiosos en el organismo. Por ejemplo, pueden eliminar, matar bacterias. Los principios de la radioterapia y de la quimioterapia se basan en la generación de radicales libres y eliminar de esta manera las células cancerosas, pero también, evidentemente, puede haber efectos a otros niveles. Y, por otro lado, están implicados en algunas enfermedades. Lo que no se sabe es si los radicales libres están en el origen de estas enfermedades o acompañan estas enfermedades, como el huevo y la gallina. ¿Quién es primero? ¿La gallina y el huevo o el huevo y la gallina?
Has hablado que los radicales libres están asociados a un grupo de enfermedades. ¿Podrías hablarnos de alguna de ellas?
Hay algunas enfermedades más conocidas, digamos, a nivel de público en general que otras. Un caso especial, por ejemplo, podría ser el de las enfermedades cardiovasculares y de la aterosclerosis. Y en este caso tiene relación con las lipoproteínas de baja densidad o lo LDL que transportan el colesterol y que salen generalmente la mayoría de analíticas. Estas lipoproteínas de baja densidad se oxidan en presencia de los radicales libres y contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis, iniciando las placas de ateroma que pueden incrementar su volumen y que pueden llegar en última instancia a ocluir el vaso y generar una trombosis. Este sería un aspecto. Contribuye también, por ejemplo, en muchas enfermedades que involucran el sistema nervioso, como el Alzheimer o el Parkinson, también procesos inflamatorios como a nivel de la artritis o de la artrosis, en enfermedades pulmonares, por ejemplo, consecuencia también del humo del tabaco y en relación también con el oxígeno que nosotros estamos respirando, que como he dicho antes, beneficioso, pero en ciertos casos puede ser perjudicial. En el ejercicio físico se ha demostrado que el ejercicio físico moderado genera un pequeño estrés oxidativo y resulta en este caso beneficioso. Pero cuando el ejercicio físico es extenuante, en este caso se generarán un nivel excesivo de agentes oxidantes como los radicales libres que hemos citado, y en este caso el uso de antioxidantes u otros mecanismos para reducir puede ser beneficioso.
El oxígeno lo respiramos y se producen entonces estos radicales libres, como has dicho, aparte de otras influencias o de otros factores. ¿Tenemos algún sistema para enfrentarnos a los aspectos negativos de los radicales libres, algún sistema biológico?
Sí, todas las células de nuestro organismo disponen de antioxidantes. Estos antioxidantes se encuentran esencialmente donde se generan los radicales libres para proteger nuestro organismo. Ahora bien, los antioxidantes pueden proceder de nuestra alimentación. Y esto yo creo que es el punto más importante. Nuestra dieta mediterránea es una dieta muy buena, rica en frutas, en verduras, en aceite de oliva, en nueces. Y todos estos alimentos son ricos en antioxidantes y en ácidos grasos que nos protegen. Por ejemplo, antes he hablado de los problemas cardiovasculares y la aterosclerosis, y el consumo, por ejemplo, de 3 raciones a la semana de pescado azul contribuye a una producción de un radical, que es el óxido nítrico, y que ayuda a la vasodilatación y previene de los problemas cardiovasculares. Este sería un radical en este aspecto que sería beneficioso para nuestro organismo y que no deriva del oxígeno propiamente. Por otro lado, se ha puesto muy de moda la utilización de antioxidantes comprados a nivel de farmacia o en herbolarios, sobre todo en Estados Unidos, que su dieta no es una dieta muy adecuada. Yo creo que la fuente principal de antioxidantes tiene que ser la alimentación. Y si nuestra alimentación es equilibrada, no necesitamos antioxidantes. Ahora bien, en casos de enfermedad en que hay un estrés oxidativo importante, en estos casos pueden ser recomendados una suplementación con antioxidantes.
Últimamente, y en este país, uno de estos antioxidantes es el resveratrol, que se obtiene del vino. ¿Qué es mejor, tomar un par de vasos de vino al día o forrarse de pastillas de resveratrol?
Yo creo que, al igual que he citado antes con el aceite de pescado, lo ideal es tomar 1 o 2 copas de vino, evidentemente, más no, porque si no tenemos los efectos tóxicos problemáticos con el alcohol. Pero el vino es una fuente de resveratrol y de muchos otros antioxidantes conocidos en general como polifenoles, y que precisamente el aspecto este beneficioso del vino viene de lo que se conoce como la paradoja francesa. En Francia se observó que había una diferencia muy importante entre el número de eventos cardiovasculares en el sur de Francia que en el norte de Francia. Entonces se estudió a qué podía ser debido y se observó que en el sur de Francia, que encima se consume mucha grasa saturada debido a todos los productos derivados de los patos y las ocas grasas, el foie gras y sus derivados, consumen el vino de Burdeos. Y este vino de Burdeos es el responsable de que en el sur de Francia haya menos problemas cardiovasculares, como sería esperado, que en el norte de Francia.
Aquí en España, y en particular la Comunidad Valenciana, tenemos el vino de Bobal, que es el que más resveratrol tiene. Aprovecho para hacer un poco de publicidad de nuestros productos. Aparte de estos productos que se obtienen, en este caso del vino, hay otras sustancias que se obtienen también de, sobre todo, productos vegetales, que puedan tener un factor importante como protector contra el estrés oxidativo.
Evidentemente, muchos vegetales verdes son ricos en vitamina C, por ejemplo. Ahora acabamos de ver en el simposium cómo los pimientos verdes o rojos también son muy ricos en vitamina C, en ácido ascórbico. Tenemos todas nuestras frutas, tenemos el vino, tenemos el aceite de oliva, tenemos el pescado, las nueces, como he citado anteriormente, y aparte de todo esto, el realizar un ligero ejercicio físico también contribuye a reducir el estrés oxidativo.
Podemos concluir de alguna forma que es mejor comer bien que forrarse de pastillas o de cosméticos.
Evidentemente, En este aspecto no hay ninguna duda. Lo importante es la alimentación, una alimentación sana y equilibrada, y no forrarnos de complementos dietéticos ricos en antioxidantes, que en algunos casos incluso podrían llegar a ser perjudiciales.
Además de estos, has hablado también de radicales libres que vienen un poco de fuera, como es el humo del tabaco o la contaminación. ¿Estos radicales son realmente tan perjudiciales o realmente el humo del tabaco lleva a estos radicales?
En el ambiente hay muchos radicales, incluso los aviones, por ejemplo, liberan óxido nítrico en la combustión. En relación a la contaminación, sí que en el aire que nosotros respiramos hay muchos contaminantes, algunos de ellos radicales, y nuestro organismo dispone de un mecanismo de detoxificación, que son los citocromos P450, y también los enzimas o los antioxidantes de nuestro organismo, que su finalidad es convertir estos agentes oxidantes en otros agentes cada vez menos oxidantes, de manera que vayan perdiendo su actividad radicalaria o oxidante y que se conviertan al final en agentes no oxidantes.
Muchas gracias, María Teresa. Ha sido una entrevista muy interesante y un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Lucas. Y buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos hablado con María Teresa Villavila, catedrático de Fisiología de la Universidad de Barcelona, miembro del comité organizador del Congreso sobre Radicales Libres que se está realizando actualmente en Valencia. Buenas tardes.
Potser faig pinta de vestat, lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells uns quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents.
Hemos impulsado una propuesta que es el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, que es la expresión de las mujeres donde decimos no creemos en la fuerza de las armas, creemos en la fuerza de la palabra. Estamos diciendo que las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra, por lo tanto no queremos la vinculación ni de las mujeres ni de nuestros chicos y chicas a la guerra. Y esta expresión es a nivel nacional, donde ya muchas organizaciones, más de 50 organizaciones, han venido apostándole a esta propuesta de las mujeres.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Gloria Amparo Suárez, presidenta de la Organización Femenina Popular de Colombia.
Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto.
El lunes salía a tiempo. @gmail.com Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. No puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio quincenal que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buena vesprada.
¿Qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, buena vesprada.
El programa de hoy va a tratar el tema Guatemala, la defensa de los recursos naturales. Micael Antonio y Alfredo Baltasar, dos compañeros guatemaltecos que están realizando una gira por el Estado español y también van a viajar a Suiza y Bélgica. Están invitados en Valencia por Periferies y CEDSAL. Vamos a iniciar la entrevista con el compañero Alfredo Baltasar, que es representante del Gobierno Plurinacional. Buenas tardes, Alfredo Antonio. ¿Qué tal está?
Muy buenas tardes. Estoy muy encantado aquí.
¿Nos podrías decir qué significa eso del Gobierno Plurinacional?
El gobierno plurinacional está conformado por 14 municipios del área norte de Huehuetenango en resistencia, en la lucha por la vida, por la paz.
¿Y por qué nace el gobierno plurinacional?
Es un autogobierno que nace a partir de las luchas, porque sentimos que no somos reconocidos por el Estado de Guatemala. El gobierno plurinacional está conformado por las cuatro naciones, que es la Canjobal, la nación Chuj, la nación Acateca, la nación Popti y la población no indígena.
¿Cuáles son los objetivos de esta gira que estáis realizando?
El objetivo de la gira básicamente es uno, para hacer las denuncias públicas en contra de la empresa Hidralia que está operando en Santa Cruz Barías, que está haciendo una serie de violación de derechos humanos, específicamente en contra de la mujer. La otra es informar a la población, informar a la gente, ¿verdad?, qué opina sobre lo que está pasando. Lo que sucede es de que en nuestro país esto no sale a la luz, no sale en los medios, siempre sale otra versión. Hay muy pocos medios que difunden todo eso, entonces tenemos que salir fuera del país para difundir todo esto.
Por lo que nos dices, hay una criminalización de vuestra lucha. ¿En qué consiste esta criminalización?
Nosotros somos los defensores del territorio, somos los defensores de la vida, somos los defensores de los derechos individuales y colectivos de nuestro pueblo. Pero últimamente nuestra lucha pacífica lo han criminalizado y lo han satanizado, nuestra lucha. Por un lado, el gobierno, con todo su sistema, su aparato, su fuerza del Estado, nos ha criminalizado. Por ejemplo, algunos compañeros tienen denuncias. Y en las denuncias ponen ahí terrorista, asociaciones ilícitas, detenciones ilegales. El gobierno criminaliza nuestra lucha mediante los ministerios públicos, por ejemplo. Y por otro lado, las empresas nos difaman, compran a nuestra gente y dicen ciertas mentiras. Todo al contrario de lo que estamos haciendo. Entonces nos sentimos de verdad muy criminalizados en este país cuando nosotros andamos en búsqueda de la libertad. Porque en mi país la libertad está muerta. Nos han callado, nos han tapado la boca. No tenemos esta libertad en expresarnos libremente.
¿Qué es lo que persigue la empresa?
Obviamente dinero. La empresa quiere riqueza. La empresa se ha dado cuenta que sobre nuestro territorio hay muchos recursos. El recurso agua. Sobre nuestro territorio hay 40 licencias. Hay 21 licencias de megaproyectos hidroeléctricos, hay 19 licencias de explotación minera a cielo abierto. Entonces, estas empresas persiguen mucha riqueza, pero para obtener estas riquezas tienen que matar, tienen que difamar, tienen que mandar a la gente a la cárcel. Eso no se vale, eso no debe de permitirse. Estamos en el pleno siglo XXI.
¿Cuál sería vuestra visión actual del gobierno plurinacional?
Nosotros ahorita como gobierno plurinacional tenemos una visión futurista, una visión milenaria. Estamos haciendo un modelo de desarrollo desde nuestra cosmovisión, porque lo que nos han impuesto sobre nuestro territorio es el modelo occidental, y nuestra cosmovisión con el modelo occidental choca de verdad, porque nuestro modelo de desarrollo desde nuestra cosmovisión dice que no hay que destruir el planeta. No hay necesidad de destruir al planeta para vivir bien. Pero estamos viendo el modelo de desarrollo occidental que está destruyendo el planeta. Sabe que hay un calentamiento global, hay un sinfín de problemas ya en el mundo, pero ellos siguen, tienen concesionado un gran parte del territorio latinoamericano, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en el futuro? Entonces, estamos en esta construcción, seguidamente estamos planteando una universidad maya, el modelo de vida para poder exportar en un futuro, pero pedimos de verdad a estas empresas que nos dejen en paz. Es que nunca nos han dejado en paz. Queremos estar libre, queremos estar en paz. No estamos peleando con nadie, simplemente estamos pidiendo que haya paz sobre nuestro territorio. Eso es lo que perseguimos y esto es una de las visiones del gobierno plurinacional.
¿Ahí se han realizado las consultas populares?
Sí, desde el año 2002 nos dimos cuenta que hay muchas licencias sobre nuestro territorio de empresas españolas, de empresas canadienses, italianas. O sea, es que todas son transnacionales. Desde esos años se empezaron a organizar para hacer las consultas comunitarias. Las consultas comunitarias es un sistema ancestral, es consultarnos antes de que pase algo. Los resultados reflejan que el 99% de la población rechaza rotundamente estos proyectos, pero todos estos 14 pueblos que están dentro del gobierno plurinacional se han consultado. Pero estas empresas han llegado sin el consentimiento previo, libre e informado. Nunca avisan, son ladrones, han entrado. Cuando uno llega a la puerta o la casa de una persona, siempre toca uno la puerta y pide permiso para entrar. Pero esas empresas no están tocando ni siquiera la puerta. Cuando uno siente, ya están robando, ya están criminalizando y ya nos están satanizando. Son muy estrategos en cuanto a la violencia, en cuanto a las provocaciones sociales.
¿Y por qué creéis que el gobierno apoya a estas transnacionales?
Se supone que la Policía Nacional Civil está para garantizar el derecho de la sociedad. El ejército está para los invasores, de verdad, pero aquí se siente que los invasores, para nosotros son invasores, están cuidando a ellos. Una muestra de esto es el estado de sitio en Barías, donde vive la compañera. Durante este estado de sitio llega miles de soldados, de policías, cuidando a la empresa y quitándole un montón de derecho a la población. Se ve claro de que el Estado está garantizando, digamos, el cuidado, el derecho de estas empresas transnacionales. Y a la población no. Fíjese que en este estado de sitio gastan millones de quetzales, cuando en estas poblaciones hay unos centros de saludes, ni siquiera hay doctores. Y hay medicinas vencidas. No hay nada para la sociedad, pero para las empresas cuando llegan sí tienen garantía de parte del Estado. Por esa razón nos sentimos que este Estado no nos está reconociendo. Por esa razón surge el autogobierno.
Micaela es representante de las Mujeres en Resistencia de Barillas. Buenas tardes, Micaela.
Buenas tardes.
¿Qué quiere decir Mujeres en Resistencia?
Es una de las mujeres organizadas de la resistencia en la lucha de la vida.
¿Y cuándo nace esta organización?
Nació el 15 de febrero de 2013.
¿Nos podrías decir cuáles son los objetivos de la organización Mujeres en Resistencia?
Los objetivos de las mujeres en la resistencia, nosotros estamos en la resistencia porque la empresa ha llegado en Santa Cruz Barías con violaciones de derechos humanos.
¿Nos podrías decir algo más sobre la empresa esta que ha llegado allí a vuestra comunidad?
Surgió una criminalización a los defensores del pueblo el 1 de mayo de 2012. Ha matado un líder, Andrés Francisco Miguel, dos baleados, Paulo Antonio Paulo y Esteban Bernabé, y han llevado 8 líderes comunitarios en cárcel injustamente.
¿Cuál es el nombre de esta empresa?
La empresa Hidralia Española, Hidro Santa Cruz.
¿De dónde es concretamente la empresa?
De Galicia.
Como sois mujeres, me imagino que habréis tenido algunos problemas por vuestro género. ¿Cómo percibe la comunidad vuestra lucha? ¿Tenéis mucho apoyo en la comunidad?
Las personas que entienden que es una resistencia, es una defensa del territorio, hay personas que apoyan a las mujeres en la resistencia y hay personas que fue comprada por la empresa, entonces no nos apoyan.
Pero concretamente por ser mujeres, por ejemplo, pues los maridos o la gente que no comprende que las mujeres se dediquen, parece ser que es más cosa de hombres, lo de la lucha.
Conjuntamente trabajamos con los esposos y luchamos en la resistencia y sacando turno 24 horas, dejando la casa, abandonamos nuestro hogar
y nosotros pasan 24 horas en la resistencia como mujeres.
¿Cuál es la represión que sufrís por llevar a cabo esta lucha?
Nosotras no queremos que entre la empresa y lo que queremos que retire inmediatamente a Santa Cruz Barías, porque no hay beneficio para nosotras.
Antes me comentabas que por ser mujeres sufrís una represión específica. ¿En qué consiste esta represión?
Nosotros hemos luchado para defender nuestro territorio y a mí me encontraron en un camino y me apuntaron la pistola y me dijeron que sí, ando a cualquier lado porque somos defensoras del pueblo indígena. Huí en mi casa, me quedé durmiendo 2 días y 2 noches en la montaña sin comer por culpa de la empresa que está en Santa Cruz Barías. Y también hay intimidaciones, amenazas. Hay mujeres aborto por la intimidación y hay una mujer lideresa en una comunidad San Carlos. Se murió por la intimidación que se pegó desde el estado de sitio. Y para los niños, para los ancianos y ancianas, hay intimidaciones. Hay gente que está enferma por el estado de sitio desde el 1 de mayo.
¿Qué es lo que está motivando tu presencia aquí en Valencia y en todo el estado español?
Pues nosotras venimos en una gira para denunciar la empresa española para que todo el pueblo, todo el mundo sepa lo que está pasando. Hay una violación en Guatemala por la empresa española.
Ante todo lo que nos estáis diciendo, ¿cómo veis el futuro?
Una vez que estas empresas nos dejan en paz, hay mucha esperanza, porque estamos, nosotros decimos la nueva era. Una nueva era después del 13 Bactún, el calendario maya que nos marca. Entonces, para nosotros hay mucha esperanza. Viene el amanecer, le llamamos. Viene un nuevo día. La noche ya pasó. Creemos que aquí todas estas invasiones deben detenerse. Entonces, tenemos mucha esperanza. El modelo de desarrollo que estamos diseñando, hay mucha esperanza de vida. Queremos ser un modelo ante el mundo. Queremos enseñarle al mundo de verdad que no hay necesidad de explotar el planeta, de destruir el planeta para vivir bien. Sí admiramos que tienen tantos edificios los ricos, pero no hay necesidad, digamos, de explotar el planeta. Nosotros podemos vivir bien sin explotar el planeta.
Creo que es un buen final para esta entrevista. Ver que a pesar de las persecuciones y represión política que están sufriendo, tienen esperanza en el futuro y en que podrán conseguir las metas propuestas. Muchas gracias y les agradecemos de verdad a los dos que hayan estado con nosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias a usted. Nosotros de verdad estamos admirados, encantados. Ustedes son unas personas muy amables, muy educadas y muy acogedoras. Nos sentimos muy bien en su país. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes con todo corazón.
Han estado con nosotros Micael Antonio y Alfredo Baltasar. Están realizando una gira por el Estado español, así como también van a ir a Europa y querían dar a conocer sus reivindicaciones y creo que realmente han dejado claro lo que persiguen.
En la agenda de los próximos días queremos recordaros que mañana sábado 28 a las 20 horas en la Plaza de la Virgen hay una concentración en contra de la Ley Gallardón. El próximo miércoles día 2, como todos los primeros miércoles de mes, en la puerta del Ayuntamiento, concentración contra la violencia de género. Y el jueves 3, como todos los 3 de cada mes también, concentración en recuerdo del accidente de metro del 2006. Os esperamos en cualquiera de los 3 actos. Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos en el próximo programa dentro de 15 días de Nuestro Norte es el Sur. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Carmen.
Así 15 días podremos estar en antena nosotros en Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces y
animar a toda la gente a que haga este tipo de viaje, que es un viaje muy interesante, que aporta muchísimo personalmente y que además aporta muchísimo a la comunidad que los acoge, que es una experiencia muy gratificante, que además es viajar a otro país, conocer otra cultura, otra gastronomía, otras formas de vida y entender un poquito más a las personas que están aquí viviendo y que son fuera.
Lidia Moreno, coordinadora de turismo responsable de Jarit.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
El sol al mayo, un espacio de la luna salía a tiempo que nos acerca a la poderosa imaginación y capacidad creativa del ser humano a través de la música tradicional, que nos sorprende por la variedad de ritmos, instrumentos y contenidos, cautivando nuestra atención al estimular el componente ancestral de la condición humana, aunque en determinadas ocasiones esa composición musical no sea de la preferencia estética de la persona receptora. A continuación tendremos la oportunidad de escuchar a José Menese en la rondeña titulada Luna de la Serranía. El grupo marroquí Gerineldo interpretará la canción judío-española titulada La Cena del Desposado. Finalmente, música tradicional portuguesa con Amalia Rodríguez en la creación Ai Moureira. La rondeña es el fandango de la localidad malagueña de Ronda, siendo considerado el más antiguo fandango conocido y cantado en la actualidad. Faustino Núñez sostiene que las rondeñas pertenecieron al cancionero popular andaluz antes de flamencarse. La copla de la rondeña se compone de 4 versos octosílabos, generalmente con una rima consonante, que se convierte en 5 por repetición normalmente del segundo, o de 5 sin necesidad de repetición de ninguno de ellos. La rondeña es cante para bailar, pero donde ha adquirido mejor calidad flamenca y más importancia artística ha sido en el toque de guitarra. Escuchemos a continuación a José Menese, acompañado a la guitarra por Pepe Avizuela, en la rondeña titulada Luna de la Serranía.
Sácame de este nublado, luna de la serranía, que en esta sierra bravía, si doy un paso más dado, ahí puede costarme la vía. Matar del 24 que el aire corre limpio. Ay, la pata de ventiquero nace fuerte y bravía. Romero, a la compañera mía,
Carinel es un grupo musical que se fundó en Montreal, Canadá, en 1981 con la finalidad de difundir las canciones y tradiciones judío-españolas. La mayoría de sus componentes son de origen marroquí que han recopilado romances de la España medieval y renacentista en diversos lugares del planeta, como Marruecos, Turquía, Grecia y los países balcánicos. Estas canciones judío-españolas están cantadas en ajetía o ladino. Escuchemos a Gerineldo en el canto La cena del desposado.
Al desposado, de la cena al que no ha cenado, de la cena al desposado, de la cena al sopa de nabo. Para la novia una gallina y para el novio una sardina, para la novia pan sorbado y para el novio desalmado. Tate, tate, que no hay donde deja el amor para la noche. Tate, que no hay cama, deja el amor para mañana. Dale a cenar al desposado, dale a cenar que no ha cenado. Dale a cenar al desposado, dale a cenar sopa de nabo.
El fado es el género musical que representa las tradiciones y los sentimientos más profundos de las personas humildes de Portugal. Amália Rodrigues innovó el fado debido a su peculiar forma de cantarlo. Con tan solo 16 años fue elegida cantante solista de la Marcha de Alcántara y pasados los años ha sido reconocida en Europa y América como la representante más heroína del fado. Escuchemos a Amália Rodrigues en una grabación del año 1951 titulada Ay, Muraida, de la que son autores Frederico Valério y Amadeu do Vale.
Dos roxos nós nos beirais, dos vestidos cor de rosa, dos percões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa e voz dolorosa na guitarra do sol. Ai, moraria da velha rua da Palma, onde um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado, ter fadista. Cor morena, boca pequena e olhar torcista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento como lamento levou consigo, mas ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, moraria dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor de rosa, dos perfumes tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa e voz dolorosa na guitarra. sveirai da svere i voj što vlaza na gitarra tu sam.
Paseando por las calles de La Habana, la policía paraba a la gente cubana y sin embargo los turistas no los paraba para nada. Les paraba, les pedía la documentación, pero a nosotros todo lo contrario, el turista lo cuidaban bastante.
Paco Marco, ingeniero agrícola.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna sale a tiempo radio en la sintonía de Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. Vamos a acceder ahora al espacio Palabra de Viajero, Viajera, para tratar un tema que hemos titulado Norte de Suecia, cuestión de principios. Tenemos con nosotros a nuestro habitual viajero, Eduardo Barona, que nos va a hacer referencia a este país del norte de Europa, desarrollado y con unas condiciones meteorológicas adversas, que nos sugiere la primera pregunta. Eduardo, ¿cuál es el día a día de la población sueca? ¿A qué se dedican? ¿Qué actividades hacen en su vida cotidiana? Hay que recordar a nuestra audiencia que la otra componente del equipo de Palabra de Viajero Viajera, Elena Sarrió, está actualmente desarrollando en Suecia una labor de investigación.
Te puedo contar el día a día de un centro de investigación como en el que está Elena. Un centro de investigación que pertenece a la universidad, es un centro de investigación de botánica, pertenece a la Universidad de Umeå, y en este caso cabe destacar que las empresas privadas tienen una gran participación en la universidad pública. Es decir, la universidad está construida por empresas privadas y normalmente aquello que están investigando tiene algún tipo de salida para una empresa privada. Entonces, esto hace que en muchos casos subvencionen las universidades o subvencionen contratos a investigadores. El día transcurre de manera envidiable para cualquiera de nosotros. Se levantan relativamente temprano, entran a trabajar a una hora como las 9 de la mañana. Hasta ahí podría parecerse a España, aunque aquí tendemos a entrar una hora antes. Y luego la gran novedad viene en que o bien comen a la 1 del mediodía y siguen trabajando hasta las 3 o las 4 de la tarde, o bien pues simplemente comen en sus casas o meriendan en sus casas, o ya cenan incluso a las 6 de la tarde en sus casas. Entonces las horas de trabajo son muchas menos que aquí. Habría que preguntarse por qué ellos obtienen unos resultados y por qué los españoles, pese a trabajar tantísimas horas más, no siempre se obtienen los resultados que se buscan. Parece ser, según me cuenta ella desde allí, que hablamos con el Skype todos los días, me cuenta que el secreto radica en la organización. Son una gente muy organizada y cada uno sabe lo que tiene que hacer en la hora a la que llega. Son una gente muy directa en el trato, no divagan. Ella se pone muy nerviosa cuando me oye hablar por teléfono con alguien, porque aquí nos preguntamos por toda la familia, preguntamos qué tal el día y bromeamos algo y demás. Y aquellos son mucho más directos, tienen un carácter mucho más europeo, lógicamente, y entonces van mucho más al grano y solucionan muchas más cosas en menos tiempo. No estoy diciendo que nosotros hagamos mal en ser más simpáticos, estamos diciendo simplemente por criterios de rentabilidad de tiempo, que rentabilizan mucho más el tiempo, dedican menos tiempo al trabajo, pero obtienen muy buenos resultados.
Eduardo, te ha comentado, Elena, cómo es la investigación en Umeå, en Suecia. ¿Se asemeja mucho a la que existe aquí en España o, por el contrario, hay grandes divergencias?
Se diferencia bastante el esfuerzo requerido con respecto a los resultados obtenidos. Es decir, aquí, por poner un ejemplo, ella puede dedicar al día perfectamente 12 horas a lo mismo y ahí con esas 12 horas le da tiempo a desplazarse al centro en bicicleta, por supuesto, como el resto. Hay un mercado terrible de bicicletas de segunda mano. Le da tiempo a trabajar, a comer dignamente, no como aquí hacemos a veces, y por supuesto hacer deporte, porque es una sociedad que valora mucho el deporte, lo de mens sana in corpore sano. De hecho, el gimnasio más impresionante que jamás he visto, lo he visto ahí, un gimnasio donde, por hacernos una idea, en el semisótano hay 4 pistas de vóley playa, es decir, está lleno de arena y juegan al vóley playa en uno de los semisótanos de una de las salas del gimnasio. Es lógico pensar que el deporte lo tienen que hacer a cubierto porque hace mucho frío. Pero digamos que con el mismo tiempo que dedica aquí exclusivamente a trabajar, desplazamientos, ocio, tiempo de comida, etcétera, aparte, ella ha podido hacer todas esas cosas. Es decir, está mucho más equilibrado que aquí. Y en general, la investigación que aquí, por ejemplo, es muy habitual que se trabaje en fin de semana, sábados, domingos, festivos, etcétera, ahí está incluso un poco mal visto, ¿no? Excepto algún estudiante extranjero que está ahí durante poco tiempo y quiere sacar mucho rendimiento de su trabajo e irse, volverse a su país cuanto antes, es bastante distinta la investigación.
Medio ambiente que nos preocupa aquí en Valencia y en España. Hay mucho ruido, hay limpieza en sus calles, hay presencia de animales abandonados, ¿o eso es algo?
Ahí te quería yo. Durante la estancia ahí, como sabes que es un poco lo mío, contactamos con una entidad de protección animal que se llama Djurensrat. Llama mucho la atención que una entidad que es sueca, aunque tiene presencia en los 3 países nórdicos, en Noruega, Suecia y Finlandia, tiene casi 40.000 socios. Por poner un ejemplo, pues la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que es una entidad bastante grande aquí en Valencia, tiene 1.800. Los objetivos de su trabajo son bien distintos a los que serían aquí los de una sociedad protectora o defensora de los animales. No hay animales en la calle. Si acaso en alguna ocasión se puede encontrar algún gato, que están normalmente bien atendidos porque el volumen de animales es muy reducido. Perros, comentaba la chica con la que mantuvimos la entrevista, que no recuerda haber visto nunca en una ciudad como Estocolmo, ya no estamos hablando de Umeå, estamos hablando de Estocolmo, una gran ciudad, contaba que no recuerda haber visto nunca. Si hubiera visto, hubiera ido a unas dependencias municipales, donde los animales pues en ningún caso se sacrifican, no es ni parecido a lo que tenemos aquí. Cuentan con otra sensibilización de la gente, para ellos es impensable. Está prohibida la venta de animales en tiendas. Si tú quieres un animal, lo tienes que conseguir en el criador y con muchas dificultades. Eso hace, por ejemplo, que los perros mestizos estén muy cotizados, porque no es fácil encontrar un perro mestizo, siempre son de raza. En ese sentido de la protección animal, están hiper desarrollados. En el sentido de la ecología, del respeto al medio ambiente, que una población como esta se caliente gracias a sus propios residuos, ya es llamativo. Es decir, prácticamente hay que ser doctor para tirar la basura. Las basuras están en unas salas grandes, muy espaciosas, donde puede haber como unos 15 contenedores distintos. Es decir, papel simple, papel cartón, plástico blando, plástico duro, vidrios, envases de latas, envases de PVC, envases de plástico. Es decir, cada cosa va directamente tirada en su lugar. Nadie se salta ese protocolo. Ese lugar está ordenado, está limpio, como podría ser cualquiera de nuestras casas aquí. Luego llama mucho la atención también, por eso mismo, de la ecología, la gente no utiliza bolsas de plástico. Es muy llamativo porque aquí a veces lo cuentas y al cabo del día puedes recibir como unas 20 bolsas de plástico. Aunque compres una tontería, compras una barra de pan y te dan una bolsa de plástico. Y compras una caja de un medicamento y te dan una bolsa de plástico. Vivimos rodeados de plástico. Allí no, llevan unas bolsas de tela y las llevan plegadas. Hay una campaña importante para evitar las bolsas de plástico. Esas bolsas de tela pone stop a las bolsas de plástico. Y entonces la gente está muy sensibilizada, no utilizan tantos recursos. Yo creo que ya es bastante importante todo eso que decimos. Pero el secreto radica un poco en la educación. En la educación en el medio ambiente y en todos los sentidos. La potenciación de los niños es brutal. Las guarderías son públicas y a diferencia de aquí en España, donde digamos el profesional de la educación que tiene un estatus más alto sería el profesional universitario, ahí es justo al revés. Es el profesional de los niños el que más importancia tiene. Y las guarderías funcionan de una forma realmente curiosa. Respetan el ciclo vital y respetan pues la educación natural de los niños. O sea, un niño aprende a leer cuando quiere aprender a leer, cuando tiene el ansia por leer un libro. Digamos que se espabilan, más que aquí, que nos lo dan todo por turnos. Entonces, si tú tienes 5 años, pues te toca aprender a leer, aunque no se te haya despertado ningún instinto. Entonces, la forma de educación allí es bastante distinta a la de aquí, y quizá pues en ello radique el que les puedan transmitir esos valores, por ejemplo, de ecología. Cierto es que son menos habitantes en una extensión muy grande, entonces tampoco tienen el mismo problema de saturación que podemos tener aquí con 45 millones de habitantes. Se mantiene, digamos, un equilibrio más alto que aquí.
En el tiempo que estuviste allí, en esa localidad de Úmeo, ¿percibiste presencia de inmigrantes? ¿Hay mendigos en alguna parte de la ciudad? ¿Cómo tratan a estas personas que realmente tienen carencias de tipo económico y de otros servicios?
Creo recordar que no vi ningún mendigo, lo cual no significa que no los haya, lógicamente. Sí hay muchos inmigrantes. En este caso, hablando de una población principalmente universitaria, pues hay muchos inmigrantes. Hay muchos indios estudiando allí. Son más estudiantes que inmigrantes que hayan ido allí a trabajar, que se hayan quedado ahí por trabajo. Hay una población negra bastante importante también. No parece que tengan absolutamente ningún conflicto. Es lógico que en una mesa, en una cafetería, se suelen sentar los negros juntos a hablar de sus cosas, porque comparten más cosas probablemente porque son del mismo origen o tienen más cosas en común. Pero no parece que haya ningún tipo de problema racial. De hecho, están muy acostumbrados. En los apartamentos donde está viviendo Elena, en concreto, son unos pasillos largos donde hay apartamentos a ambos lados, son unos apartamentos de unos 40 metros cuadrados y había de todo, había indios, había chinos, había negros, había europeos, un poco un pupurri. Y más o menos pues la convivencia yo creo que es bastante buena, salvo esas costumbres de los indios de cocinar con mucho picante y un olor muy intenso, pero bueno, salvando eso yo creo que no hay ningún problema. Todos los problemas raciales que tuviéramos en España que fueran esos.
Nos queda 3 minutos escasos. ¿Qué ha supuesto para ti esa experiencia en Suecia, un país muy desarrollado?
Pues mira, yo creo que de cara a la temporada que vamos, a la temporada de Navidad, destacaría principalmente que es una sociedad nada orientada al consumismo. Aquí rara es la persona que, si se lo puede permitir, no tiene una casa en la ciudad y una casa en la playa o una casa en el campo. Ahí eso es descabellado. Las viviendas están mucho más equilibradas y mucho más adaptadas. Una vivienda normal puede tener 60 metros cuadrados perfectamente y no pasa nada. Nadie quiere mudarse a un piso de 150 metros ni existe ese ansia, porque no existe esa marca del estatus social. Simplemente tú vives en tus necesidades. Se puede vivir perfectamente y nadie se echa las manos a la cabeza cuando alguien dice que vive en 40 metros cuadrados. Aquí, una vez una ministra lo dijo y casi la matan, ¿no? Hablaba de 30 metros cuadrados. Entonces es una sociedad muy poco orientada al consumismo y que en cambio se mantiene en un equilibrio perfecto. Quiero decir, no fracasan los comercios porque no esté orientada al consumismo. Muy importante destacarlo ahora de cara a Navidad. Por ejemplo, detalles que van a ir cambiando un país como España, que lo van a ir desarrollando. Pues las bolsas de plástico. Por favor, miremos la cantidad de bolsas de plástico que nos dan al cabo del día y reduzcamos ese número con una bolsa de tela, simplemente.
Suecia, un país para la reflexión, la enseñanza, el aprendizaje, en una sociedad española que se ha desarrollado económicamente y que necesita una identidad basada en su historia y en el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a una convivencia pacífica. Gracias, Eduardo Barona, por tu intervención en el espacio Palabra de Viajero, Viajera. Saludos a Elena.
Hasta luego.
Problemas que hay actualmente los inmigrantes tienen todos aspecto al trabajo, nada más, porque si los inmigrantes se forman bien, si gastamos solo un año para su buena formación, muchos de los inmigrantes no tienen una buena formación profesional. Le damos un curso de 3 meses para decir que estamos formando inmigrantes. ¿Qué formación es de 3 meses? Queremos una formación que le gastan un año y después juzgamos si esta gente puede. Porque si una persona tiene trabajo, tiene una buena formación, puede acceder al trabajo, puede cotizar.
Mohamed Chekrad, abogado marroquí.
De lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
con la música de los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, iniciamos Otras Luces, el espacio del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. En su edición de hoy lo vamos a dedicar al diálogo entre dos mundos que se sorprenden, los alumnos y alumnas de este centro educativo y los presos de la cárcel de Picassent. Victoria Kent, directora general de prisiones en la Segunda República Española, decía: «Odia el delito y compadece a los presos». Óscar Fernández, profesor de filosofía en el mencionado instituto, presentará a continuación un encuentro entre profesores, alumnos y voluntarios que desarrollan un proyecto solidario con los internos de la penitenciaría de Picassent.
Hola, muy buenas. Nos encontramos en el Centro IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hablar de un proyecto que se hizo durante este curso, juntamente con los internos del Centro Penitenciario de Picassent. Una colaboración que ha resultado bastante interesante para las dos partes, y aunque puede que no sea de lo más habitual. Vamos a ver entonces cómo comenzó todo, cómo empezó la historia. Y para eso nos va a contestar María Enríbez, que es profesora de castellano del IES Carles Salvador.
Hola, buenas tardes. La verdad es que no puedo decirse que esto sea producto de algo premeditado, ni que estuviésemos mucho tiempo pensando cómo hacerlo. Más bien fue una sucesión de circunstancias. Yo conocía a Manolo Argudo, somos amigos, conocía sus actividades con los internos de la cárcel de Picassent, sabía que iba una vez a la semana y tenían un taller de lectura. Entonces, en un claustro, aquí en el centro, pedí a los compañeros si podrían traer libros de lectura, de narración, para que Manolo se los hiciera llevar a los internos. Cuando acabó el claustro, una compañera, Paula, me dijo que sería muy interesante que pudiésemos establecer una comunicación con los internos para saber qué les había parecido, para hacer una especie de comentario de las lecturas que nosotros les proporcionábamos o cualquier otra. Se lo comenté a Amparo y a Óscar y ya no sabría decir qué pasó. Ellos inmediatamente relacionaron a los chicos y chicas de Ayuda Entre Iguales en el proyecto y así fue.
Nos gustaría saber y preguntarle a Amparo Gras, que es profesora de filosofía del instituto, ¿cuál fue la primera reacción de los alumnos cuando les hablaron de colaborar con reclusos, con presos, que se iba a hacer algo? ¿Cómo cayó eso?
Buenas tardes. La reacción de los alumnos fue fantástica. De entusiasmo, de curiosidad, de ganas de empezar, se convirtieron desde el primer momento en el motor de la actividad.
En un instituto sí que más o menos todos sabemos lo que se hace, hemos estado por allí o conocemos a alguien que está, pero ¿quiénes son esos voluntarios y qué es lo que pasa en Picassent y qué es lo que hace ahí? Tenemos con nosotros a tres de ellos, a uno de ellos, Manuel Sansano. Buenas tardes. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que hacéis ahí?
Hola, buenas tardes, Óscar. Trabajamos en Metro Valencia y Metro Valencia tiene una línea de responsabilidad social corporativa en varias líneas de actuación. Una de ellas es voluntariado con el Centro Penitenciario de Picassent y allí aparecimos nosotros hace 4 años. Empezamos haciendo algo que no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, pero le llamamos un taller de lectura reflexiva. En realidad, el nombre es lo de menos y casi también es lo de menos la excusa con la que empezamos a hablar. Lo que intentamos es, durante 2 horas cada semana, debatir, opinar, dejar que los internos del Centro Penitenciario de Picassent tengan pues un espacio de libertad que allí dentro no pueden tener. Procuramos darle libertad, algo de filosofía, algo de conocimiento, debate, respeto.
José Luis Trinidad, vosotros vinisteis aquí al centro a presentar el proyecto este. ¿Cuál fue la impresión que os llevasteis de lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que os encontrasteis aquí?
Hola, buenas tardes. Cuando llegamos aquí al centro, pues la verdad es que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y la primera sorpresa fue que vimos un gran número de alumnos que empezaron a hacernos preguntas muy interesantes en las que no habíamos pensado nosotros en algunas de ellas. Y sobre todo también me sorprendió que una vez terminado ya esa presentación, pues nos arrollaron allí unos alumnos, un grupo, aún continuando con las preguntas, y demuestra que había bastante interés por este tema.
Y también sería interesante saber cómo fue recibida esa propuesta por parte de los internos. Manolo Argudo, buenas tardes. ¿Podrías comentarnos un poco cómo se vivió allí eso?
Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos y a todas. Como estamos comentando, ha sido una cosa novedosa, que no estaba ni programada ni prevista. Cuando llegan las preguntas de los chicos, sobre todo las chicas del instituto allí, fue como una gran sorpresa. Preguntas vivas, preguntas directas, preguntas que parece que salían del corazón, de ganar y conocer. La primera reacción de ellos es emocionante. Que unos chicos de instituto y unas chicas piensen en ellos, están pensando en nosotros, se están preocupando por nosotros, saben que estamos en el centro. Luego las preguntas serán, no voy a decir que ingenuas, pero cómo ver vestidos, qué coméis, qué hacéis. Pero ellos lo que se sienten es que les estabais queriendo desde aquí. Desde aquí se sentían queridos y eso fue lo más emocionante para ellos.
Para ver cómo se vivió desde el centro los alumnos, tenemos aquí a Irene que nos puede contar un poco cuál fue la impresión que tuvieron ellos.
Hola, buenas tardes. A mí me pareció una muy buena idea desde el principio, aunque tuve un poco de miedo, la verdad. Nos explicaron que solo tendríamos contacto con ellos por escrito y me motivó porque dijeron que era un proyecto voluntario allí en la cárcel y que iban presos que les interesaba la lectura y la cultura. O sea, no la típica relación que tenemos de presos igual a asesinos y violadores, y que por desgracia no solo hay ese tipo de personajes allí dentro. Así que leíamos artículos, libros e hicimos comentarios de texto y luego lo leíamos y los compartíamos con ellos y en la clase. Y sobre todo lo hacíamos muy a gusto, ya que veíamos por parte de los presos un gran interés. Yo personalmente he aprendido mucho de este proyecto tan fascinante.
Suena bien todo esto. Vamos a ver entonces cómo se fue materializando eso. ¿Cuáles fueron las preguntas que se iban haciendo? Por ejemplo, Marifé.
Pues una de las preguntas que hicimos fue si habían encontrado alguna manera de ser feliz dentro de la cárcel, algo que les motivara para salir y seguir teniendo esas ganas de vivir, aunque fuera ahí dentro, sin libertad.
Son alumnos todos de los que están en este proyecto, son de cuarto de la ESO. Ángela, hola, ¿nos puedes decir alguna de las preguntas, lo que más te llamó la atención?
Hola, buenas tardes. Otra pregunta que a mí me llamó bastante la atención fue qué proyectos tenían para cuando estuvieran listos para salir a la calle. A mí me llamó la atención porque te das cuenta realmente de cuántos sueños tienen por mucho que estén dentro.
Ahora que ya sabemos un poco cuál es el contexto, cómo surgió el proyecto, cuáles fueron las primeras impresiones, podríamos entrar en algunas preguntas más de los invitados que tenemos aquí por parte de los alumnos. Si tenéis alguna pregunta, Maje.
Hola, buenas tardes. Yo quería saber, vosotros que estáis más en contacto con ellos, si ellos tienen esperanza o expectativas buenas para cuando salgan de ahí.
Depende. Hay varios tipos de enfoque. Los hay que piensan en su momento de salir de una manera ilusionada y otros no. Es bastante común el que les asusta mucho qué va a pasar una vez que salgan de allí. Tendrán un puesto de trabajo. Tener en cuenta que se han roto muchos vínculos familiares, muchos vínculos profesionales y les da miedo. Por ejemplo, hay un problema y es un problema de orientación espacial. Durante mucho tiempo su mente se ajusta a un espacio muy reducido y cuando salen fuera se desorientan. Incluso para el mismo interno cambia dependiendo del momento donde sea, dependiendo de las noticias que haya recibido de su casa o de su entorno.
Sandra.
Hola, buenas tardes. Lo mío exactamente no es una pregunta, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, como ellos comentaron que allí dentro los internos valoraban cualquier pequeño detalle y son cosas que te hacen pensar. A mí me hicieron pensar que soy afortunada realmente de todo lo que tengo, de mis amigos, de mi familia, y la verdad es que te da que pensar.
Sí, efectivamente, como tú dices, ellos desde ahí dentro, desde esos muros que están, pues sí que valoran, le dan mucha importancia a unos pequeños detalles que nosotros aquí, los que estamos aquí fuera, no se los damos, ni siquiera se nos ocurre. Por ejemplo, nos comentan, allí alguno le invita a un cigarro o a un café y dice que eso le dan un gran valor y establecen unas relaciones de amistad grande. En una de las clases de taller de lectura reflexiva no podía leer porque no tenía las gafas, las tenía rotas, las tenía a mil trozos. Y entonces me pidió por favor que si le podía comprar unas gafas fuera. Y yo justamente tenía una de las mías y se las entregué. Digo, toma, estas gafas te las puedes quedar porque yo tengo otras en casa. Le había dado tanto valor a ese regalo que cuando terminó la clase se acercó a mí, ya solas, y me dice, toma las gafas, yo no puedo aceptar ese regalo tan grande. ahí date cuenta la importancia que da a esos pequeños detalles.
Resulta curioso lo que pasa cuando se acercan los dos mundos. Noelia.
Buenas tardes. Yo quería preguntarles a los voluntarios que qué valores ellos aprenden en la cárcel que no pueden apreciar en la vida afuera.
¡Uy, qué pregunta tan interesante! Hemos aprendido muchísimas cosas y aprendemos cada día que vamos, aprendemos. José Luis y yo solemos ir juntos a Picassent y cuando volvemos, todas las tardes que volvemos de Picassent, nos miramos y decimos, ¿cuánto hemos aprendido hoy? Pues aprendemos el valor de la libertad, el valor de la estima, el valor de estar encerrado ahí. Estar encerrado es algo muy, muy, muy serio. Luego el valor de, lo que decía José Luis, de las pequeñas cosas, hasta de mirarnos. Cuando llegamos allí, nosotros decimos que nos están esperando como pajarillos en el nido. Cuando llegamos y pasamos todas las barreras, 7 barreras que hay que pasar, nos están esperando en un rinconcito a ver si llegamos, porque llegamos a las 5, 5:10, y están como pajaritos que esperan a su madre en el nido igual. Son lecciones de sencillez, de estima, de lo importante del ser humano.
Seguimos con las lecciones y las preguntas. ¿Más preguntas, Irene?
Hola, a mí me gustaría preguntaros, cuando fuisteis la primera vez, ¿cómo sentisteis?
Cuando dices, ¿cómo será aquello? ¿Será como se ve en las películas? Entras allí, te identificas con el DNI y empiezas a entrar por unos largos pasillos interminables y vas enseñando una plaquita que te dan. Y se abren unas rejas allí enormes que hacen un ruido espantoso al abrir y empiezas a estar un poco incómodo esa primera vez. Aunque ya luego te habitúas, ya vas acudiendo muchas más veces, pero la verdad es que nunca estás cómodo en ese recorrido que se hace hasta llegar al aula de taller de lectura reflexiva.
Sí, Irene.
Si a vosotros os invitaran a pasar un fin de semana y dormir, ¿lo aceptaríais?
Yo sí, a mí me encantaría. Yo agradezco el contacto que tengo con ellos mucho y me gustaría tener más. Me encantaría traerlos algún día aquí, no se puede. A mí, que digamos estoy en esta parte del mundo donde no se transgrede la ley, donde no se hacen estas cosas, pues no deja de sorprenderme la visión que tiene otra parte del mundo que no es muy conocida para nosotros. Esa parte del mundo de la marginación, de los defectos de educación, la falta de afecto de pequeño. Una serie de circunstancias que van configurando el currículum vitae de los compañeros que tenemos allí. Y la verdad es que es una fuente de experiencia inagotable. Te van dando otra visión del mundo, como si girásemos todo lo que hacemos, todos los valores que tenemos, empezamos a verlos de otra manera. Los conceptos clásicos varían allí.
De hecho, en una de las clases nos invitaron a ver su habitación, e hicimos una escapadita en medio de la clase y nos acercamos allí a su habitación. Es unas habitaciones dobles, dos personas, hay unas camas literas, una arriba de la otra, y dijeron, pues ahora quédate dentro y te voy a cerrar la puerta. Vas a vivir la sensación que da. Efectivamente, me quedé dentro, cerró la puerta, pegó ese golpe estrepitoso y estuve un minuto hasta que volví a abrir y ese minuto se hizo interminable. Fue una experiencia, creo, interesante para poder entender a ellos en la situación que están.
Ángela, una pregunta.
Yo quería saber cómo lográis ser objetivos sabiendo que más de un interno habrá hecho cosas realmente graves.
Yo creo que no nos planteamos ni siquiera ser objetivos ni nos planteamos su vida. Creo que lo comentamos cuando estuvimos otra vez con vosotros, con vosotras. No juzgamos, no sabemos por qué están allí. Si no nos cuentan, nosotros no nos preguntamos. Tenemos una persona ahí como vosotros, que le miramos a los ojos, son personas, y queremos compartir con ellos una experiencia y dos horas de tranquilidad, de debatir sobre cualquier tema, pero en ningún momento nos creemos ni superiores a ellos, ni quiénes nosotros para juzgarlos. Es una cercanía de persona a persona. Tampoco ellos saben lo que tenemos nosotros, ni nos preguntan tampoco.
Desde el principio, cuando surgió esto, nos parecía que había bastante relación entre lo que hacíais los voluntarios allí y lo que pasaba en clases de ética. Salvando las distancias, como que no era tan distinto. Una de las veces que estuvimos hablando, no sé si preparando esta charla o algunas de las veces que hablamos, como que al final todos los seres humanos tenemos como unos cuantos mecanismos, algunos puntos que son poquitos. ¿Cuáles podrían ser esos elementos básicos que nos distinguen como seres humanos y que a lo mejor en la infancia, cuando todo está amplificado por la edad que tienen, o en una situación un poco extrema como esa, cuando alguien está cerrado, esa es una situación en la que, como todo se amplifica, se ve mucho mejor? ¿Cuáles podrían ser esos puntos?
Llevamos 4 años haciendo la actividad. Al final del primer año nos dimos cuenta que nos íbamos apoyando en pensamientos de filósofos o de pensadores, de políticos, de literatos, y nos íbamos dando cuenta que las recomendaciones que nos daban o los consejos que daban iban encajando con 4 o 5 conceptos fundamentales de la vida, concretamente el control de los impulsos, el control del miedo, el manejo de las cuestiones materiales, el manejo del dinero. Y nos dábamos cuenta que todo lo que íbamos leyendo de toda la historia de la humanidad iba casi recomendando los mismos principios. Aquello le llamamos el hallazgo. Nos dimos cuenta que si pudiéramos exportar aquellos principios fundamentales sobre estos asuntos básicos, sería de gran enseñanza para, sobre todo, la gente joven. Muchos de los internos nos decían, ¿esto por qué yo no he tenido conocimiento de esta situación antes?
¿Qué nos diríais a la gente que no estamos ahí dentro? ¿Qué diríais a la sociedad?
Aquí personalmente, Mariel, hemos hablado y seguramente todo esto ha nacido de nuestra conversación. No vamos por ahí tampoco prehablando grandes cosas, pero sí que le decimos a la gente con la que nos juntamos que creemos que hacemos algo positivo, no por nuestro ego, sino porque realmente pensamos que hay personas ahí y que el hecho de estar 2 horas hablando con ellos es positivo, que son seres humanos, que lo que nos ha pasado a esa persona nos puede pasar mañana a nosotros. Y que creemos que es una labor humana, buena y sin más connotaciones de ninguna clase. Y que en la cárcel de Picassent hay personas, hay 9.000 personas, que tienen sus familias y tienen su historia. Y que hay que mirarlas como personas que son.
¿Y a vosotros os ha cambiado esta experiencia de alguna manera? ¿Os ha cambiado vuestra percepción de los internos de este grupo social?
Sí, yo pienso que te da más valor a las cosas que tienes fuera. O sea, tienes que apreciar lo que tienes, saber que ellos no tienen las mismas condiciones que tenemos nosotros.
Maje.
Aparte de que hemos aprendido a valorar lo que tenemos fuera, de poder estar con nuestros amigos cuando queramos y tal, también hemos cambiado la percepción de cómo los veíamos. Lo veíamos como gente mala y cuando empezamos a comunicarnos con ellos mediante cartas vimos que era gente que sabía expresarse, sabía escribir como todo el mundo y que no era gente mala.
Es verdad, me acuerdo al principio cuando sí que había algunas resistencias, estar con reclusos, algo malo habrán hecho, que encima les vamos a hacer la vida más fácil. Eso es algo que a lo mejor sí que ha ido cambiando un poco. ¿Hay más preguntas por ahí, Marifé?
Cuando vinisteis a darnos la charla y a contarnos de qué iba el proyecto, no comentasteis nada de que el proyecto de lectura reflexiva se hiciera con mujeres. Y yo quería preguntar si vosotros tenéis pensado, no ahora, pero dentro de algún tiempo, hacerlo con mujeres, o no se puede hacer, comentar algo.
Ya recuerdo aquella propuesta. El Centro Penitenciario de Picassent funciona con una estructura, ya os podéis imaginar, son muchos internos y están separados por sexos, están separados por edad y por tipo de condena, por tipo de peligrosidad social. A nosotros nos propusieron esta actividad, pero no con las mujeres. Se podría plantear, a mí me parece interesante, e incluso se podría plantear con mujeres también. Con que las voluntarias fueran mujeres o hombres. Se lo plantearemos al director del centro y le diremos, los alumnos y las alumnas del instituto proponen que se dediquen a las mujeres también, y ¿cómo lo vemos? Igual lo conseguimos.
Irene, ¿tienes una pregunta?
Sí, sobre lo que habías dicho antes del tema de las habitaciones, de cómo te habías sentido, me gustaría preguntar si allí hay algún tipo de derechos o de normas que tienen ellos, por si, por ejemplo, a mí no me gusta o no me cae bien mi compañero de habitación y tengo que estar constantemente con él, no es de mi agrado. Vamos, que si yo puedo pedir que me cambien de compañero.
Lo que hemos notado allí es que los compañeros que están en la misma habitación no hay ningún problema. No sé exactamente qué ocurrirá cuando hay una mala relación entre dos compañeros de la misma habitación, pero me imagino que se lo comunicarán a los funcionarios. Lo que harán será pues intercambiarlos en otras habitaciones para que no haya ningún tipo de conflicto.
La conformación de las parejas que están en la misma habitación no es casual. Tener en cuenta que además de los funcionarios también hay educadores dentro, o sea, hay un personal muy preparado, hay psicólogos dentro de la cárcel. Hacen parejas pensando en el apoyo mutuo. Por ejemplo, cuando entra alguien interno nuevo, no lo ponen con cualquiera a compartir habitación, lo ponen con alguien que saben que es una persona sensata, razonable, que le va a ir indicando cómo va a ser su vida los próximos años que va a estar allí. Por lo tanto, no es casual. Si hay algún conflicto, también los separan. No es casual tampoco.
Saben cómo soy yo y a la persona que entra nueva, que le hacen un cuestionario para saber su personalidad.
Sí, sí. Aparte de que las propias condenas llegan con una serie de recomendaciones del sistema judicial, o sea, y con una serie de cosas que saben que no es conveniente hacer por el tipo de condena y otras que sí. Ya digo, este equipo de psicólogos, educadores, personal del centro, son profesionales. E incluso a la hora de repartirlos, no solo por habitaciones, sino también por módulos. No mezclan todos los módulos con toda la gente. Cuando hay algún conflicto, no solo lo pueden cambiar de habitación, sino también de módulo.
¿Qué tipo de obstáculos creéis que van a tener los internos cuando salgan de la cárcel?
Bueno, ya decía Manuel antes que cada persona es un mundo, por el tipo de condena, por el tipo de familia, por el tipo de su propia personalidad, porque hay gente de 20 y pocos años, recordamos que había un chaval de 22 que tenía una condena de 10 o 12 o 15 años. Hay otros que están para 2 años y lo tienen clarísimo que cuando salgan van a su empresa. Sale también con la gente que estamos nosotros, que son unas 20 personas, es de lo mejorcito de Picassén. Es gente que quiere superar este problema que le ha caído. Cada uno intenta pues aguantar ese tiempo complicado y cuando salir pues rehacer su vida, pero que algunos lo tienen muy complicado.
No sé si queréis hacer alguna pregunta de los voluntarios a los alumnos, alumnas.
Yo sí me apetece una mucho, porque cuando llegamos aquí, la verdad que nos impactó muchísimo. Parece que nos ibais a comer y nos ilusionó mucho. A mí me impactó mucho una pregunta que nos decías: ¿por qué atendéis a esta gente si son malos? ¿Cómo vais ahí a hacerles un bien si ellos han hecho mucho mal? Mi pregunta es, ¿lo seguís pensando igual? ¿Pensáis que estamos atendiendo a gente mala y no valdría la pena?
Yo, la verdad es que cuando Óscar nos comentó el tema, sí que me impactó un poco porque yo veo cárcel y me imagino gente mala, pero sí que es verdad que cuando nos trajeron las preguntas con las respuestas que nos habían dado, sí que te das cuenta de que tienen sentimientos como nosotros y por mucho que hayan cometido un error o no, son personas y hay que tratarlas igual. Esta experiencia que tenéis vosotros, este proyecto que hacéis, ¿qué os ha aportado a vosotros?
Todos los que estamos en esta parte del mundo no conocemos. Tener en cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente extranjera, entonces ver problemas de personas de otros países, de Sudamérica, hay muchos sudamericanos, hay de Centro Europa. Tienen otra serie de valores ajena a la que tenemos nosotros, es distinta. Hemos hablado varias veces sobre si son buenos, si son malos. La verdad es que estos conceptos allí dentro, y yo creo que fuera, deben estar en discusión. La gente no somos ni buena ni mala, sino cualquiera de nosotros es capaz de hacer las mejores acciones heroicas en un momento determinado o la más abyecta. Todo depende del momento, de la educación, del estímulo que tengamos. Habéis notado una evidencia que no es tan evidente como no os acerquéis a esta relación.
No sé si querríais decir a lo mejor alguna última cosa o a los reclusos o algo más para acabar.
Sí, cabe destacar también que nosotros los alumnos recibimos un obsequio que nos trajo un voluntario, que era un cisne que lo hizo un preso.
Carlos Aguayo.
Y nos gustó mucho y nos ilusionó. Estaba muy bonito.
Sí, Manuel.
Sí, yo quería añadir una cosa. Una percepción que yo he tenido de vosotros y que hemos intentado transmitírselo a los presos allí. Yo me he quedado sorprendido de la profundidad sentimental, ética de vosotros. Cuando nosotros empezamos a ver la primera tanda de preguntas, dijimos, pero estos son adolescentes. Antes habéis preguntado varias veces qué hemos aprendido nosotros allí. Hemos aprendido allí y hemos aprendido aquí algo que yo no creía que iba a aprender. Es aprender de unos casi niños, de unas casi niñas. La profundidad de las preguntas que habéis hecho, el tipo de hondura en la que os habéis metido dentro de sus corazones, nos ha sorprendido a nosotros y a ellos les ha impactado. Han dicho, esto lo han hecho niños de 16, 15, 14... ¿Cómo es posible?
Yo también no puedo acabar sin decir lo mismo que Manuel, porque me ha impactado un montón. Yo tengo ahora 59 años, tengo un hijo de 28. Creo que entendí a la gente joven y me habéis impactado. Es que vuestras respuestas tienen una profundidad, como dice Manuel. El otro día cuando leía lo de Mafalda, alucinaba. Esas reflexiones vuestras no las hace cualquier persona. Yo tengo amigos de 40 y tantos, 50 y tantos, y no se introducen en una pregunta con esa profundidad vuestra. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado. También deciros que la gente de allí, no sé si este programa lo podrán escuchar allí, los internos, pero si lo escuchan también, lo que estamos diciendo es verdad, ellos están impactados, nosotros también. Si podemos, hemos de seguir con esto, porque esa primera idea, hablamos con Mariel, lo primero es de, si los chicos y las chicas del instituto pudieran romper esa idea que tienen de que allí hay unas personas, yo creo que hemos roto esa idea y es una preciosidad. Pero vosotros sois geniales. Y hay que reconocer que la mayoría sois chicas y esto es fantástico.
Todo un lujo poder haber estado en esta charla y en ese proyecto, en ese intercambio entre el IES Carles Salvador, entre alumnos de cuarto de la ESO y la penitenciaría de Picassén con unos voluntarios, uno más que no ha podido venir hoy y han estado aquí con nosotros Manolo Argudo, José Luis Trinidad y Manuel Lanzano, las profesoras Amparo Gras y Marien Rives y los alumnos Noelia, Sandra, Maje, Irene y Marifé y Ángela de cuarto de la ESO.
Amparo. Sí, para terminar, creo creo que parte del éxito de la experiencia se debe a vosotros, también a los voluntarios, a la capacidad que tuvisteis para conectar con los alumnos de secundaria, que en principio, lo que habéis comentado, parecía un poco extraño y un poco complicado que tres voluntarios de prisión vinieran y conectaran y engancharan a los alumnos de la manera que lo hicisteis vosotros, de manera que creo que el éxito de la actividad se debe un poco a la conjunción de una serie de factores, quizá fortuitos, pero que se han dado. Quería daros las gracias.
Muchas gracias. Un saludo y gracias también a Enrique Tebar por la posibilidad de haber hecho este programa.
El chavo lo pienso que pienso, los días que me quedan, los sufro y en silencio.
Como es habitual, vamos a acabar la edición de hoy de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha seleccionado hoy el poema titulado Leguera, del que es autor Juana de Ibarburu. Escuchemos.
Juana Fernández Morales, cuyo seudónimo o nombre de pluma es Juana de Ibarburu, nació en Melo, Cerro Largo, Uruguay, el 8 de marzo de 1892. Falleció en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1979. Tomó el apellido de su marido, el capitán Lucas Ibarburu, con quien se casó a los 20 años. Es conocida popularmente como Juana de América. Su padre era español, gallego, nacido en Lorenzana, Lugo, cuya biblioteca municipal lleva el nombre de la poetisa, y su madre pertenecía a una de las familias españolas más antiguas del Uruguay. En 1950 fue designada para presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. 5 años más tarde, es premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid por su obra. En 1959 se le concedió el Gran Premio Nacional de Literatura, otorgado ese año por primera vez. Su obra en prosa estuvo enfocada fundamentalmente hacia el público infantil. Hoy hemos seleccionado de la poetisa Juana de Ibarburu su poema titulado La Higuera. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. Con las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera, y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo procurando hacer dulce y alegre mi acento: es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa.
Hasta aquí La Luna Salida a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.